Las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Un mes y tres días antes de la Nochebuena, los datos de las comunidades y ciudades autónomas invitan a la esperanza, aunque las cifras de fallecidos invitan a que sigamos comportándonos con mucho cuidado con lo que está pasando ahí fuera. La incidencia de casos por 100.000 habitantes que toman como medida las autoridades sanitarias continúa bajando, pero cuesta hablar de datos positivos mientras el virus sigue matando pacientes a diario. Aunque queremos mantener la esperanza, ahora que apenas falta un mes para la llegada de la Nochebuena. Repasamos esos datos que confirman que los contagios siguen bajando. Miguel Espósito.
El País Vasco registra la cifra más baja de toda la semana, 867 contagios en 24 horas. La mayoría de comunidades siguen hoy esta tendencia. Algunas, como Castilla y León, Navarra o Cantabria, destacan los datos de los hospitales. Galicia cuenta ya 5 días reduciendo la presión asistencial, un centenar menos de contagios. Cataluña comunica un descenso con 1.937 casos y reduce los hospitalizados en 134. La misma situación para Valencia, que registra 1.759 y 93 personas menos en sus hospitales. En Andalucía han dado el alta a 91 personas y liberan 7 camas de las UCIs, una tendencia que se mantiene desde hace 4 días. Aunque hoy no hay que bajar la guardia, Murcia suma 401 casos, Aragón 392 y Baleares 92. En La Rioja suben los casos activos y los ingresos en UCI, pero no registra ningún deceso por primera vez en una semana.
Tres comunidades autónomas aplican desde hoy nuevas medidas para combatir la pandemia. Por ejemplo, Euskadi, Irún y Elorriaga.
En el País Vasco ha entrado hoy en vigor por un plazo de 15 días la prórroga de las medidas actuales que restringen la actividad y la movilidad, al considerar el gobierno que, pese al cambio de tendencia, la transmisión del virus sigue siendo muy alta en el País Vasco. Se mantiene el cierre de la hostelería, el confinamiento perimetral de Euskadi y de todos los municipios y la limitación de las reuniones a un máximo de 6 personas. También el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Otra autonomía con nuevas medidas es la región de Murcia. Verónica Martínez.
En Murcia, con la apertura de bares y restaurantes en los 10 municipios con una incidencia inferior a los 500 casos por 100.000 habitantes, comienzan a aliviarse hoy las restricciones. Eso sí, de momento solo se abren las terrazas y solo se permite quitarse la mascarilla en el momento en el que se come o se bebe. No se prevé un efecto llamada hacia esos pueblos, ya que sigue vigente hasta el 9 de diciembre el confinamiento perimetral.
Y una comunidad más aplica desde este sábado nuevas medidas. Es Castilla y León. Lucía Barreiro.
En Castilla y León ya está todo preparado para comenzar a realizar a lo largo del día el cribado masivo entre la comunidad de la Universidad de León. Por él se espera que pasen 5.000 personas entre docentes y alumnos. También desde hoy y durante los próximos 7 días pasarán por las instalaciones del plantío en Burgos un 25% de su población para realizarse estos test de antígenos.
Los test para detectar contagios comienzan a proliferar y las vacunas deben abundar, incluso deberían garantizarse el acceso universal a ella, según va a pedir el presidente Pedro Sánchez en su intervención durante la cumbre del G20 que acaba de comenzar, organizada por Arabia Saudí y celebrada de forma telemática. Sánchez adelantaba ya ayer lo que el ministro Salvador Illa ha confirmado este sábado, que el gobierno confía en que el verano que viene esté vacunada una parte importante de la población española. Onda Cero Barcelona, Marc Navarro.
A falta de conocer más detalles del plan de vacunación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene el calendario del gobierno. Las primeras dosis de la vacuna llegarán dentro de poco más de un mes y sobre el mes de mayo ya se habrá vacunado un porcentaje importante de la población. Son declaraciones a Cataluña Radio. Contamos hacia el mes de mayo tener ya una buena población con la vacuna suministrada y, por lo tanto, inmunizada. Pasaremos a otra etapa diferente. No olvidarnos de la pandemia, porque hasta que no esté una parte importante de la población mundial vacunada, tendremos que ir con precaución, pero relajando de una forma significativa las medidas. El ministro Illa todavía no ha desvelado cuál será el orden de vacunación, pero ya ha dejado de entrever que no será obligatoria. Confía el responsable de Sanidad en la conciencia de la sociedad, ha dicho.
Lo que han dicho la vicepresidenta Carmen Calvo y la número 2 socialista, Adriana Lastra, es que todavía queda camino para consolidar la igualdad real entre hombres y mujeres. Lo han dicho ambas en un acto feminista previo al Día Mundial contra la Violencia de Género que se conmemora el miércoles. Laura Gil.
El PSOE lanza el mensaje de que no se puede ser socialista sin desplegar la agenda del feminismo en Europa, pero queda una larga tarea por delante, asegura la vicepresidenta Carmen Calvo, actual responsable de las políticas de igualdad del Partido Socialista, que alerta además del obstáculo de una ultraderecha que dice combate esas políticas para combatir la democracia. Un ataque que ha denunciado también en ese mismo acto de progresistas contra la violencia de género su vicesecretaria general Adriana Lastra, refiriéndose a Vox sin citarlo.
Un partido ultraderechista que impide, como ha sucedido esta semana en el Congreso de los Diputados, que salga adelante una declaración institucional en recuerdo a las víctimas de la violencia machista y de apoyo a los huérfanos que ha dejado. Un partido político que le marca la agenda al Partido Popular, que vemos cómo en Andalucía ha perseguido a organizaciones feministas que recortan, vacían o cambian el objetivo a los recursos públicos destinados a combatir la violencia de género.
Tras ensalzar la figura de Ernest Lluch en el 20 aniversario de su asesinato por ETA, Lastra ha abogado por construir una España más feminista, sin acoso ni violencia a las mujeres y con una igualdad real. Su partido proclama no parar hasta erradicar por completo la violencia machista. Y recuerda por último las cifras de la vergüenza. 1.074 mujeres asesinadas desde el año 2003 y más de 300 menores huérfanos.
El ministro José Luis Ábalos ha hablado esta misma mañana desde una de las Islas Canarias, la isla de Tenerife. Ha hablado del problema de la llegada de inmigrantes a la comunidad autónoma canaria. Se ha referido a un problema español y europeo.
Porque además tenemos una responsabilidad frente a Europa muy grande. No dejamos de ser la puerta de Europa frente a la inmigración. Por lo tanto, también un elemento de contención. Y en ese sentido, no solamente asumimos la responsabilidad de España, ¿no?, sino también la responsabilidad que tenemos con el conjunto de Europa.
Pablo Casado ha viajado este sábado también a Canarias. Aunque inicialmente iba a volar hasta El Hierro, debido al retraso del vuelo ha cambiado su destino y ha decidido volar hasta la isla de Gran Canaria, en la que se encuentra la mayor parte de los inmigrantes que ha llegado a las costas canarias hasta provocar una situación que el gobierno autonómico considera insostenible. Vamos hasta Gran Canaria. Gustavo de Dios, ¿ha llegado ya el presidente del Partido Popular?
Pues sí, Juan Diego, ha llegado hace apenas unos minutos con ese cambio de agenda que has mencionado hasta aquí, hasta Mogán, en el sur de Gran Canaria, en Arguineguín, y lo que ha visto, eso sí, desde fuera, es que quedan menos de 800 personas en este campamento improvisado. Han llegado a estar hacinadas más de 2.300 en 400 metros cuadrados. Casado comparte la postura tanto del gobierno de Canarias, que es socialista de Podemos y nacionalista, y de la oposición, mayormente de su partido. Canarias no puede convertirse en un macrocentro de retención de migrantes, tal y como pretende el gobierno, con 7 centros y casi 7.000 plazas. El culpable es, para Casado, Sánchez.
Sánchez es responsable de esta situación insostenible. El efecto llamada que inauguró nada más llegar al gobierno con la procesión de ministros para recibir al Aquarius, esa apelación al papeles para todos que ha hecho Podemos hace apenas unos meses queriendo regularizar a 600.000 sin papeles, pues es lo que hace que las mafias acaben teniendo como destino la ruta atlántica.
Y continúa en estos momentos la comparecencia de Pablo Casado aquí en el sur de Gran Canaria, como decíamos, en Arguineguín, en Mogán, lo escuchamos.
No puede hablar con las personal de la Cruz Roja o con otras ONGs y bueno, pues ahí lo dejo. Creo que el problema de Sánchez no es la oposición, el problema de Sánchez es la crisis migratoria que tiene, la crisis de empleo que tiene, la crisis sanitaria que tiene, la crisis institucional que tiene.
Son las palabras en directo de Pablo Casado en el sur de la isla de Gran Canaria, en el municipio de Arguineguín, que pertenece al Ayuntamiento de Mogán, desde donde nos ha informado en directo Gustavo de Dios. Hablamos ahora de Teodoro García Egea, que está en Albacete. El secretario general del Partido Popular acaba de clausurar el Congreso Provincial del PP albacetense. Alfonso de Castañeda, ¿qué ha dicho, número 2 del PP?
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha acusado a Sánchez de dejar solos a los españoles y a las comunidades autónomas.
La realidad, simple y llanamente, es que Pedro Sánchez nos ha dejado solos. Se ha lavado las manos. El que mejor aprendió a lavarse las manos durante la pandemia es Pedro Sánchez. Se ha lavado las manos Pedro Sánchez durante la pandemia, se ha lavado las manos con el estado de alarma y ahora nos ha dejado solos a todos.
ha aprovechado el número 2 del PP para criticar los presupuestos y el acuerdo con Bildu, asegurando que dejan de lado a los autónomos y a las pymes y que a cambio se suben el sueldo. En su intervención en la clausura del Congreso del PP de Albacete, Egea también se ha referido a la polémica ley de educación conocida como la ley Cela y ha señalado que esta norma durará lo que tarde en llegar Pablo Casado a la Moncloa y ha explicado que el PP cumplirá la ley, pero que lo hará respetando la libertad de educación de los padres al amparo de la Constitución. Más allá de Egea, a lo largo y ancho de España, el Partido Popular ha criticado hoy duramente la ley Cela, defendiendo que los padres deben tener libertad para elegir la educación de sus hijos.
Mamen Rodríguez Sastre, ¿he hecho bien en venir con una chaquetita de entretiempo y sobre todo haré bien si la traigo mañana o mejor la cambio por un abrigo, si eso?
Como sales temprano, Juan Diego, mejor el abrigo junto al pañuelo de lunares y así irás perfecto. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque mañana domingo, Juan Diego, vamos a seguir viendo el sol, salvo alguna posibilidad de precipitación débil y aislada en zonas del sur de Baleares, en el área del Estrecho y también en Melilla. Vuelven las heladas débiles, pero la foto será preciosa en los sistemas montañosos del noreste y en la meseta norte, en Cuenca, en Palencia, en Burgos, en Pamplona, en Salamanca, en Soria, en Teruel, en Vitoria y en Zamora. Aquí no.
Aunque sabes que yo me preguntaré realmente why reason.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
De lunes a viernes ha habido otras noticias importantes que resume Nuria Mejía.
La semana ha estado marcada por la aprobación de la reforma de la Ley de Educación, la conocida Ley Cela. El jueves, con mayoría absoluta de la Cámara, se aprobó en un pleno del Congreso sumido entre los aplausos de unos y los gritos de libertad de los contrarios. Esta es la pluralidad de opiniones que despierta, si se aprueba en el Senado, la octava ley educativa de la democracia.
El respaldo de las fuerzas políticas a este proyecto de ley es importantísimo porque esta ley va a traer una mejora muy importante para el sistema educativo español.
Esta ley, antes de estar aprobada, es una ley fallida. Esta es una ley de ruptura. Esta ley certifica la ruptura del pacto constitucional en educación.
La LOMLOE es un parcheado, pero con la técnica del incrustado, al final ha quedado un pastiche, ya lo podrán leer ustedes.
La convivencia entre dos lenguas que queremos que puedan mirarse con respeto.
Ni matemáticas, ni latín, ni griego, pero mucho adoctrinamiento.
Tras su aprobación, los lazos naranjas han sido protagonistas entre muchos docentes que critican las limitaciones que supone para las escuelas concertadas. Desacuerdos también son los referentes a la crisis migratoria que se vive en las costas canarias. Así se pronunciaba Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
Canarias se revira, se revela y se opone a ser el único lugar de España en donde tenga que darse toda la migración que llega a Europa. Y hay que señalar a los países que se oponen a un pacto alcanzado, que se oponen a que haya un trato justo en Europa, solidario, como se hizo también con los fondos económicos.
Más de 6.000 plazas tendrá el que se espera sea el segundo campo de inmigrantes más grande de Europa, donde quienes lleguen esperarán a su repatriación en centros habilitados. La crisis que nos ataña desde hace ya 8 meses ha dejado esta semana la incidencia acumulada más baja de la península en Madrid. Aunque los contagios en el país se mantienen a la baja, los fallecidos han continuado subiendo. Por ello, la mirada sigue puesta en la vacuna a la que Pedro Sánchez le ponía fecha.
Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
El gobierno desmentía que fuera obligatorio vacunarse cuando las encuestas apuntan que solo el 44% de los españoles quieren hacerlo. Así cerramos una semana en la que aún no se conoce el precio de la vacuna, aunque el ministro de Sanidad ha dejado claro que serán gratuitas.
Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues otra semana de política vomitada desde las tripas con tres grandes enunciados. El primero, la ley Cela, la reforma educativa, se aprobó por la mínima, sin consenso, tratándose de una cuestión de Estado. Quedan mal parados la concertada, el castellano o la educación especial. Habrá, eso sí, más educación sexual. El segundo, un acuerdo del gobierno con Bildu que hace días se vendía como logro de la democracia, aunque ahora nadie desde el gobierno cita el nombre del partido Abertzale. Salvo Iglesias, por supuesto. El apoyo de Bildu incluso empujó a Sánchez a dirigirse por carta a la militancia, calificando la cuestión de polémica artificial. Y el tercero, el bochorno de la situación en Canarias con la avalancha de inmigrantes ilegales. Se ha multiplicado por 11 respecto al año pasado, y eso a algo se tiene que deber. La pregunta de la diputada Ana Oramas era demoledora en el Congreso. ¿Para que el gobierno intervenga, hace falta en Canarias un partido independentista?
Ya son y cuarto. Por eso están ya aquí todas las noticias del deporte en la voz de David Camps. Hola, David.
¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes.
¡Vuelve el fútbol!
¡Vuelve el fútbol! La semana que viene tenemos Champions, Liga de Campeones, lo cual que significa que si el sábado por la tarde no te gusta el fútbol, vas apañado. Porque tenemos crudo, sí. Al Madrid, al Barça, al Atlético y al Sevilla.
A los cuatro Champions, claro.
Y si encima coinciden Atlético de Madrid y Barcelona en el mismo estadio, pues ¿para qué queremos más?
¡Qué partidazo!
Desde las 3:30 en el Radio Estadio tenemos partidazos por delante, como el que, por ejemplo, están jugando ahora de la 10ª jornada de Liga en Primera División el Levante y el Elche. Ayer, por cierto, Osasuna 1, Huesca 1, en el partido adelantado a esta 10ª jornada. Y desde hace 15 minutos juegan, como digo, Levante y Elche. Jordi Gosálvez, buenas
porque
tardes.
Porque también nos gusta el fútbol, aunque sea a las 2 de la tarde y no esté en el Atlético de Madrid ni el Fútbol Club Barcelona. Está jugando en duelo regional el Levante Unión Deportiva contra el Elche y además ya se ha movido el marcador. Merced hace 4 minutos a un gol de Gonzalo Melero en saque de esquina botado por Campaña. Se ha puesto por delante el conjunto levantinista, que ha arrancado mucho más y mejor que el conjunto de Almirón. Transcurrimos ya por el minuto 15 de esta primera parte. Marcó Melero en el 11, Levante 1, Elche 0.
Seguiremos atentos por si hay variaciones en el marcador. A las 4 y cuarto, partidazo Villarreal-Real Madrid. Hablan los técnicos Emery y Zidane.
Son muy buenos futbolistas, con un gran técnico. Y tenemos dos opciones. Una, mirar el partido de Barcelona, donde ganó 1-3, con una personalidad tremenda y con mucha jerarquía colectiva e individual. O el partido de Valencia, donde perdió, también por circunstancias extrañas. Nosotros nos centramos en el mejor Real Madrid, y el mejor Real Madrid son muy buenos.
Es verdad que el calendario es demasiado.
Cualquier jugador que se lesiona, claro que es mal, es una mala noticia. Sabemos que Sergio no va a estar, pero Rafa va a estar y los demás estamos todos aquí y pensando, te digo, únicamente al partido.
Segundo y cuarto clasificado, ya lo dice Zidane. Quejas con el calendario, Fernando Burgos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David, pero sin excusas, pese a que está completa la enfermería del Real Madrid 13 días después de la derrota liguera en Mestalla 4-1 con esos 3 penaltis pitados en contra del Real Madrid, vuelve al campeonato doméstico y lo hace, lo dicho, asolado por las bajas. Atención, por primera vez en año y medio, sin su pasillo de seguridad, sin su columna vertebral, Sergio Ramos, Casemiro y Karim Benzema. Son 3 de las 7 bajas. Además, Jovic tiene COVID-19, Valverde se lesionó en Mestalla y tiene un mes más de baja, Militao también con coronavirus y Odriozola, que lleva más de mes y pico lesionado muscularmente. Pero también hay buenas noticias. Vuelve Hazard, recuperado del COVID. Vuelve también Dani Carvajal y Nacho. Serán titulares los 3. Yo digo que Hazard apunta a titular. Vamos a ver. Si no fuerza con Carvajal, sería Lucas Vázquez el lateral derecho. Y Nacho tiene que jugar en el centro de la zaga, porque además Varane está tocado y va a tener que forzar. La gran incógnita, David. ¿Jugará Mariano como delantero centro en ausencia de Benzema y de Luka Jovic, porque no tiene otro 9 en la plantilla? Mariano, que no juega de titular desde el 5 de mayo del 2019. Ese día el Real Madrid le ganó 3-2 al Villarreal en el Bernabéu y el hispano-dominicano Mariano Díaz hizo 2 goles. Sí, 2 goles. Viene de jugar sus primeros 15 minutos de la temporada el pasado 8 de noviembre en Mestalla, tras sustituir al lesionado Karim Benzema, y ahí va a estar la cuestión. En medio campo, Odegaard es seguro en la titularidad. Vamos a ver Isco si también acompaña a Toni Kroos o a Luka Modric, pero el Real Madrid, más obligado que nunca, después de haber encajado 2 derrotas en las 8 jornadas de liga que llevamos disputadas, pero también con un ojo puesto en el próximo miércoles. También se juega la vida mucho más en San Siro frente al Inter de Milán en la 4ª jornada de esta fase de grupos de la Champions League. Va a arbitrar el canario Hernández Hernández, que ya te digo, no gusta nada en la Casa Blanca.
Gracias, Fernando.
Hasta luego.
El Real Madrid es cuarto clasificado, 16 puntos. El Villarreal segundo con 18. Víctor Fran, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues a esta hora en el Villarreal Club de Fútbol el principal interrogante y la principal y única duda para Unai Emery sigue siendo la figura de su goleador Paco Alcácer. El delantero valenciano, que suma 5 goles en Liga esta temporada, no pudo trabajar ayer con normalidad junto al resto de sus compañeros por unas molestias musculares, ni tan siquiera pisó el césped de la Ciudad Deportiva, y las últimas noticias que llegan desde el seno del vestuario del equipo amarillo apuntan que será especialmente difícil y complicado que pueda estar hoy de inicio ante el Real Madrid. En caso de que Alcácer no pueda jugar, la opción de Vaca como delantero o incluso de Samu Chukwueze se apuntan como las principales alternativas que maneja en este momento Unai Emery. Y al margen de ello, un Villarreal que llega especialmente bien, que va a poder conformar, salvo Alcácer, un 11 de absolutas garantías, que ha ganado, con la única excepción de un empate, todos sus partidos esta temporada en casa y que llega como mejor local del campeonato. Además, el Villarreal, en caso de victoria, peleará esta misma jornada por un liderato que de momento podría arrebatar esta noche de forma ocasional a la Real Sociedad en caso de derrotar al Real Madrid.
Gracias, Víctor. Esto será a las 4:15, a las 9 de la noche. Atlético de Madrid-Barcelona. El Atlético de Madrid, que es tercero con 17 puntos y, ojo, con 7 partidos jugados. Alejandro Mori, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sin sorpresas en la convocatoria y con las bajas consabidas de Herrera y Bersálico por lesión y Torreira y Luis Suárez en aislamiento por coronavirus, las buenas noticias vienen con la confirmación de las 3 altas en la lista: Diego Costa, Vitolo y Carrasco. Este último presumiblemente de inicio para aprovechar su velocidad y desborde por banda izquierda. El 11 que ha aprobado en las 2 últimas sesiones preparatorias Diego Pablo Simeone es el formado por Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Hermoso en defensa, Coque, Saúl, Llorente y Carrasco formando el centro del campo, y arriba, junto a Joao Félix, Ángel Correa. Equipo ofensivo, con 4 atacantes como Llorente, Carrasco, Correa y Joao Félix, y trabajo y talento en el medio con Coque y Saúl, que por cierto hoy cumple 26 años, con unos jugadores en un gran momento de forma como Coque y Joao Félix, que deberán asumir el liderazgo esta noche. Ayer Simeone apuntaba que cada partido es una oportunidad e iremos a buscar lo que queremos hace tiempo, o lo que es lo mismo, conseguir derrotar a Barcelona en Liga por primera vez con el argentino en el banquillo. Sí se ha ganado al cuadro catalán en Champions y en Supercopa de España. Simeone definía lo mejor del Barcelona y espera, lógicamente, un equipo muy fuerte enfrente en la noche de hoy.
El entrenador está tratando de transmitir en este tiempo lo que el equipo muestra en el campo: una velocidad importante a partir de la recuperación de la pelota, un orden para trabajar la salida y, bueno, y el rasgo del Barcelona en la columna vertebral, ¿no? En Piqué, en Busquets, en Messi, guían al equipo para estar en un buen momento como lo está.
El conjunto rojiblanco madrileño ha tenido una mínima sesión de activación esta mañana, citado desde 1:30 de la tarde en su hotel de concentración, y ojo, porque si consiguiera la victoria dejaría al FC Barcelona a 9 puntos de diferencia, la diferencia más alta conseguida desde la temporada 95-96, donde al final el Atleti ganó el campeonato.
Gracias, Jano. Y es que el Barcelona es octavo con 11 puntos. Ahora estoy con Alfredo Martínez y la última hora, pero hay novedades importantes y noticia en Sevilla. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hace 10 minutos ha anunciado el Sevilla Fútbol Club que su portero titular, el marroquí Bono, ha regresado de su periplo con la selección marroquí contagiado de coronavirus. Ha dado positivo en COVID-19, con lo cual es baja, lógicamente, para el partido de hoy. Se suma a la baja de Carlos Fernández, que también dio positivo hace algunos días, y a la baja de Suso, que se ha resentido de su problema muscular. Todavía no hay lista de convocados, aunque no va a haber mucha rotaciones, y eso que hay algunos jugadores que vienen de disputar muchos minutos con su selección y que el próximo martes hay Champions. Hay 2 dudas, que son los 2 laterales que están saliendo de lesión, Acuña y Navas, que llevan pocos entrenamientos con el grupo, aunque podrían salir incluso de inicio.
Y ya por terminar esta previa del Sevilla-Celta, 6:30 de la tarde, novedades en el Celta, Carlos.
Pues que Coudet, su nuevo entrenador, no puede sentarse en el banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán por problemas burocráticos, aunque aún hay alguna esperanza de que llegue una autorización provisional a última hora. Se ha traído a 24 futbolistas, entre los que no están Sergio Álvarez en remor y Kevin Vázquez lesionados. Pita el partido Sotogrado.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, adiós.
Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ser o no ser para el Barça?
No, hombre, estamos en la jornada 8, apenas el Barcelona tiene 2 partidos de menos. Es un partido importante, pero queda muchísimo, muchísimo campeonato. Es verdad lo que decía Jano, de que se puede colocar a 9 puntos, y esa es la importancia de no perder este choque, pero de ahí a ser o no ser a estas alturas de la temporada, en el pleno mes de noviembre, me parece muy exagerado. En cualquier caso, la noticia ha estado en la expedición azulgrana, que esta misma mañana ha viajado hacia la capital de España, con 4 ausencias, Busquets, Umtiti, Araujo y Ansu Fati, y hay que destacar que son 21 jugadores. Ha encabezado encabezado la expedición Carles Tusquets, que es el presidente de la Junta Gestora, y va toda la plana mayor, el CEO Óscar Grau, quizás uno de sus últimos viajes, Guillermo Amor y el resto de los hombres del staff deportivo. A destacar que en el Barcelona, presumiblemente con la vuelta de Coutinho, que recibió ayer el alta médica, hay una duda en ataque. Es seguro que va a jugar Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en defensa parecen también muy probables, Pjanic y De Jong, y a partir de ahí habría una duda. Dembélé, junto con Coutinho, Griezmann, Messi, parecen los más habituales, pero Pedri podría seguir jugando de titular y mantener de momento a Coutinho de suplente. No es seguro. Así que Ronald Koeman, como tú decías al principio, sí entiende que es un partido bastante complicado.
Partido importante donde tenemos que sacar un buen resultado. Yo creo que es importante, importante por nuestra manera de pensar y también por los puntos. Yo creo que una liga es muy larga, puede pasar muchísimas cosas y es así. Y es un equipo grande que lucha todas las temporadas, luchan por ganar títulos y una vez más que es un equipo competitivo y tenemos que estar bien, tenemos que jugar bien para ganar contra ellos.
Ha dicho Koeman, una temporada larga, ¿no? Por tanto, él confía todavía en tener margen de maniobra. Te destaco que el Barcelona regresa de madrugada y el lunes viaja a Kiev, donde juega a las 9 de la noche, que son las 10 de la noche hora local. De ahí el enfado con el calendario de Ronald Koeman. Por cierto, el Dinamo de Kiev, que está ganando 0-1 su partido hoy sabatino en la Liga Ucrania, en la que lucha con el Shakhtar por ser líder. Y un último apunte, buena noticia para el fútbol español: Ansu Fati acaba de ser nominado segundo mejor jugador Golden Boy menores de 20 años, por detrás tan solo, fíjate, de la bestia austriaca de Noruega Erling Haaland, que ha ganado el futbolista del Borussia de Dortmund, incluso por delante de Anthony Davis, el lateral del conjunto del Bayern de Múnich, o de Jadon Sancho. Ferran Torres ha sido el primer español clasificado en el undécimo lugar de la tabla clasificatoria.
Gracias, Alfredo.
Hasta luego.
¿Cómo sigue, Jordi, el partido entre el Levante y el Elche?
Pues con mayor protagonismo para el Levante, Unión Deportiva, que va ganando por 1-0 ante el Elche en el minuto 23. Se ha acercado por primera vez el conjunto del Mirón, el conjunto ilicitano a la portería de Aitor Fernández. Lo hizo Pere Milla, pero sin suerte. Sigue ganando el que mejor está jugando en el Ciutat de Valencia. 26, primera parte, Levante 1, Melero, Elche 0.
A la Isla Rea, buenas tardes.
¿Qué tal, David?
Estas son las novedades de los partidos que tenemos hoy. 4 encuentros entre el Levante, Elche, Villarreal, Real Madrid, Sevilla, Celta, Atlético de Madrid, Barcelona, pero mañana hay más partidos de esta décima jornada, empezando a las 2 de la tarde con el Eibar-Getafe.
Así es, el Getafe quiere cambiar su mala dinámica ante un Eibar que no consigue salir de los puestos de abajo, y Bordalás ha anunciado en rueda de prensa que serán baja Maximovic por problemas con su selección, que ha estado con Serbia, donde ha habido 6 casos de COVID, entre ellos el jugador del Real Madrid, Jovic, y también será baja Cavaco, pese a haberse disculpado el otro día por su rifirrafe con el entrenador en el anterior partido.
A las 4 y cuarto, Cádiz ante el líder Real Sociedad.
Apelación ha suspendido de manera cautelar la sanción al técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, que podrá sentarse en el banquillo para el partido ante el líder, la Real Sociedad, y su entrenador, Imanol, está contento con la dinámica del equipo y avisa que no será fácil mantener esta situación.
A las 6:30 jugarán Granada-Valladolid.
El Granada quiere olvidar el partido de antes del parón de selecciones, en el que solo pudo jugar con 8 jugadores del primer equipo contra la Real, y el Valladolid espera volver a ganar tras conseguir su primera victoria esta temporada en la anterior jornada.
Y cierran mañana domingo a las 9, Alavés-Valencia.
El Alavés recuperará su último fichaje, J. Peleteiro, que podrá jugar mañana, y en el Valencia preocupa el estado de Maxi Gómez, el delantero sigue con molestias en su rodilla derecha.
Cerrará en la décima jornada el lunes Athletic de Bilbao Betis.
Confirmada la lesión de Sergio Canales, que estará de baja mínimo 2 meses, el Betis visita San Mamés para enfrentarse a un Athletic en el que el entrenador se la juega, y es que Gaizka Garitano podría ser cesado si su equipo pierde.
Gracias, Alaitz. Además tenemos 13ª jornada en segunda división, con el partido Mirandés-Cartagena a las 4, 6 y cuarto el Rayo Vallecano-Castellón, y a las 8:30 Oviedo-Fuenlabrada. Pendientes del tenis, Copa de Maestros. Rafa Plaza, buenas tardes.
Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pendientes del tenis, porque hoy son las semifinales de la Copa de Maestros. En media hora va a jugar Novak Djokovic y Dominic Thiem por una plaza en la final, y a las 9 lo hará Rafa Nadal contra Daniil Medvedev. Es el último torneo del año y están en semifinales los cuatro mejores de la temporada.
Gracias, Rafa. Y del motociclismo, Gran Premio de Portugal, y es que otro español puede ser campeón del mundo. Chechu Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos ya parrilla de esa carrera de Moto3, donde Albert Arenas, que se juega mañana el título, saldrá sexto. Lo hará justo por detrás de uno de sus rivales, Ogura, mientras que el italiano Arbolino saldrá vigésimo séptimo. Mañana la carrera de Moto3 será a partir de las 12. Ahora mismo está en marcha los entrenamientos libres de MotoGP, que empezarán las clasificaciones a partir de las 3 y 10.
Gracias, Chechu. Además, en la Euroliga, el Barcelona gana al Estrella Roja 76-65 y es líder, 8 triunfos, Valencia 82, Maccabi 80 y Real Madrid 94, Fenerbahce 74. En el último partido, Juan Diego, del argentino Facu Campazzo, en Europa con el Real Madrid, se marcha dos temporadas a Denver Nuggets. Eso sí, no es su último partido. Mañana a las 8 de la tarde juega ante el Manresa.
Y a las 3 y media...
El Radio Estadio. Radio Estadio,
claro, porque ahora nosotros sabes que seguimos contando
lo que pasa ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Lo esencial de este sábado es lo que resume en un minuto Carmen Sabido.
Lo esencial es que este sábado desciende el número de contagios en la mayor parte de las comunidades y baja también la presión en los hospitales por cuarto día consecutivo. La vacunación contra el COVID comenzará en enero, no será obligatoria, y el ministro Salvador Illa ha acotado plazos, ha anunciado que entre mayo y junio podría estar vacunada ya el 60% de la población. Además, en su intervención en la cumbre del G20, que está en marcha en estos momentos en Arabia Saudí, el presidente Pedro Sánchez ha defendido que el acceso universal a la vacuna. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha viajado a Gran Canaria para centrar su oposición en la crisis migratoria. Ha llegado tarde, pero Casado ha culpado a Sánchez de hacer de las islas la nueva Lampedusa, por hacer un efecto llamada con la política del papeles para todos. Desde Tenerife, el ministro José Luis Ábalos ha pedido responsabilidad y visión de Estado para frenar la inmigración y ha dicho que los campamentos para alojar a 7.000 migrantes son provisionales. Los socialistas han recordado hoy al exministro de Sanidad, Ernest Lluch, asesinado por la banda terrorista ETA hace 20 años, y le han recordado como el político que defendió la sanidad universal y gratuita y deja un legado de libertad y de paz. Y de Bélgica nos han llegado una buena noticia. Han detenido a la exmiembro de ETA, Natividad Jáuregui, reclamada por la justicia española por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981. Y un suceso más que nos deja la mañana. En Sevilla, la policía ha liberado a un hombre que había sido secuestrado por 5 mujeres a las que debía 3.000 euros por sus servicios sexuales. Después de pasar una noche loca, los 6 han quedado detenidos.
2:31, 1:31 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
Los datos de las comunidades y ciudades autónomas invitan a la esperanza, aunque las cifras de fallecidos invitan a que sigamos comportándonos con mucho cuidado con lo que está pasando ahí fuera, cuando falta tan solo un mes y 3 días para que llegue la Nochebuena. La incidencia de casos por 100.000 habitantes, que es la medida que toman las comunidades y las autoridades sanitarias, sigue bajando en España. Cuesta mucho hablar de datos positivos mientras el virus continúa matando pacientes a diario, pero nosotros queremos mantener esa esperanza de la que hablábamos ahora que apenas falta un mes para la llegada de la Navidad. Vamos a repasar esos datos que confirman que los contagios están bajando. Miguel Espósito.
El País Vasco registra la cifra más baja de toda la semana, 867 contagios en 24 horas. La mayoría de comunidades siguen hoy esta tendencia, algunas como Castilla y León, Navarra o Cantabria. Otras, junto con este descenso de casos moderado, destacan por sus datos hospitalarios. Galicia cuenta ya 5 días reduciendo la presión asistencial. Cataluña baja la cifra de personas hospitalizadas en 134, Valencia en 93 y Andalucía ya 4 días con esta tendencia en 91 personas. Aún así, no hay que bajar la guardia. Melilla también reduce su presión hospitalaria, aunque aumenta sus casos. Murcia suma hoy 401, Aragón 392 y Baleares 182. En La Rioja suben los casos activos y los ingresos. Algunos hospitales han presentado una subida de hasta 9 puntos. Sin embargo, hoy la comunidad logra una semana sin registrar ningún fallecido.
Varias comunidades autónomas aplican desde hoy nuevas medidas para combatir la pandemia. Son medidas de esa España confinada en la que vivimos. ¿Cuál es ahora mismo ese mapa de la España confinada? Miguel, cuéntanos.
Este fin de semana comienza la prórroga de restricciones en varias comunidades, entre ellas toques de queda, cierre perimetral y reducciones de aforo. La hostelería y la restauración cántabra tendrán que aguantar otras dos semanas con el interior de sus establecimientos cerrados. Más dura la medida en País Vasco y Castilla y León, que mantendrán su cierre total. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado en el programa Gente Viajera de Onda Cero que si siguen mejorando los datos, el cierre se podría levantar antes.
Tenemos buenas noticias, la incidencia está bajando y está bajando a buen ritmo. Es posible incluso que algunas provincias bajen de nivel de alarma antes de que pasen estos 14 días que hemos dado de prórroga.
Si se prorrogan o no las medidas de Andalucía, se decidirá mañana. A partir del lunes, Madrid levantará el confinamiento en 7 zonas básicas de salud, aunque sumará 6 nuevas. A nivel nacional, el 92% de los españoles están afectados por restricciones.
3 menos 25, 2 menos 25 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El acceso universal a las vacunas es lo que debería garantizarse ahora mismo en el mundo, según tiene previsto anunciar Pedro Sánchez en su intervención durante la cumbre del G20, que ya ha comenzado, organizada por Arabia Saudí y que se celebra de forma telemática. El presidente del Gobierno adelantaba ayer lo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado esta misma mañana, que el Ejecutivo confía en que el verano que viene esté vacunada una parte considerable de la población española. Desde Onda Cero Barcelona informa Marc Navarro.
A falta de conocer más detalles del plan de vacunación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene el calendario del gobierno. Las primeras dosis de la vacuna llegarán dentro de poco más de un mes y sobre el mes de mayo ya se habrá vacunado un porcentaje importante de la población. Son declaraciones a Catalunya Radio. Contamos hacia el mes de mayo tener ya una buena población con la vacuna suministrada y, por lo tanto, inmunizada. Pasaremos a otra etapa diferente. No olvidarnos de la pandemia, porque hasta que no esté una parte importante de la población mundial vacunada, tendremos que ir con precaución, pero relajando de una forma significativa las medidas. El ministro Illa todavía no ha desvelado cuál será el orden de vacunación, pero ya ha dejado de entrever que no será obligatoria. Confía el responsable de Sanidad en la conciencia de la sociedad, ha dicho.
Lo que han dicho la vicepresidenta Carmen Calvo y también la número 2 socialista Adriana Lastra es que todavía queda mucho camino para consolidar la igualdad real entre mujeres y hombres. Y lo han dicho precisamente en un acto con mujeres, un acto feminista que es previo al Día Mundial contra la Violencia de Género, que se va a conmemorar el miércoles de la semana próxima, informa Laura Gil. Te escuchamos, Laura, ahora con los datos.
Adelante, la socialdemocracia, Laura. Decía Juan Diego, lidera el debate de la igualdad en España y en Europa, asegura la vicepresidenta y responsable de políticas de igualdad del PSOE, Carmen Calvo. Es una lucha diaria, insiste, porque los derechos de la mujer siguen sin estar garantizados en todo el mundo y se requiere también mayor protagonismo de estas políticas en las agendas gubernamentales.
Vivimos también momentos donde a las propuestas de las políticas de igualdad se las quiere seguir arrinconando en un espacio particularizado de la agenda de los Estados. Y las políticas de igualdad tienen que ser el tronco transversal de todas las políticas de Estado que se hagan en una democracia.
Queda una gran tarea por delante, dice la vicepresidenta, con obstáculos en el camino como la ultraderecha que combate la democracia oponiéndose a estas políticas. Idea que ha defendido también en el mismo acto la vicesecretaria y portavoz parlamentaria Adriana Lastra, refiriéndose a Vox sin citarlo.
Un partido ultraderechista que impide, como ha sucedido esta semana en el Congreso de los Diputados, que salga adelante una declaración institucional en recuerdo a las víctimas de la violencia machista y de apoyo a los huérfanos que ha dejado. Un partido político que le marca la agenda al Partido Popular.
Lastra, que al principio de su discurso ha rendido homenaje al socialista Ernest Lluch en el 20 aniversario de su asesinato por ETA, ha recordado también el efecto movilizador que tuvo el llamado Tren de la Libertad contra las propuestas de antiguos gobiernos del PP en relación con la ley del aborto, y ha aprovechado este acto organizado por su partido con motivo de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para proclamar que los socialistas no descansarán hasta erradicar definitivamente la violencia machista.
El ministro José Luis Ábalos, que se encuentra en la isla canaria de Tenerife, se ha referido al problema de la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias y lo ha definido como un problema español, pero también europeo.
Porque además tenemos una responsabilidad frente a Europa muy grande. No dejamos de ser la puerta de Europa frente a la inmigración. Por lo tanto, también un elemento de contención. Y en ese sentido, no solamente asumimos la responsabilidad de España, ¿no?, sino también la responsabilidad que tenemos con el conjunto de Europa.
Pablo Casado ha viajado también este sábado a Canarias. Inicialmente iba a volar hasta El Hierro. Debido al retraso del vuelo, ha cambiado su destino y ha decidido volar hasta la isla de Gran Canaria, que es en la que se encuentra la mayor parte de esos inmigrantes que han llegado a las costas canarias hasta provocar una situación que el gobierno autonómico considera insostenible. Viajamos hasta Gran Canaria, hasta el lugar en el que se encuentra precisamente ahora el líder del Partido Popular. Informa Gustavo de Dios.
Falta de liderazgo, caos en el gobierno, incompetencia de los ministros. Sánchez es el culpable de lo que está ocurriendo en Canarias porque, según Casado, el presidente inauguró un efecto llamada con lo que calificó de procesión de ministros para recibir al Aquarius. Y el socio de Sánchez, Podemos, está continuamente apelando, dice Casado, al papeles para todos y este es el escenario. Asegura el líder del PP con el que Sánchez convierte a Canarias en una nueva Lampedusa con su intención de abrir 7 campamentos en 3 islas para albergar a 8.000 migrantes.
Pedro Sánchez no puede pretender hacer de Canarias la Lampedusa y la Lesbos de España. No puede pretender que Canarias sea un tapón migratorio para intentar tapar la incompetencia y la falta de liderazgo que está teniendo el presidente del gobierno. Y es lo que hoy vengo a denunciar. Sánchez tenía que estar aquí, no solo mandar a ministros para no ofrecer nada.
Casado ha dicho que Europa y el resto de España tienen que ser solidarios con Canarias y que el gobierno tiene que presionar a Marruecos para reactivar las repatriaciones, dado que un altísimo porcentaje de los migrantes, cerca de 9.000 ahora en Canarias, son ciudadanos de este país.
Mientras el número uno está en Canarias, el número dos está en Castilla-La Mancha. Teodoro García Egea ha viajado hasta Albacete. El secretario general del Partido Popular acaba de clausurar el Congreso Provincial del PP albacetense y Alfonso de Castañeda nos cuenta lo que ha dicho.
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha acusado a Pedro Sánchez de dejar solo a los españoles y a las comunidades autónomas.
El que mejor aprendió a lavarse las manos durante la pandemia es Pedro Sánchez. Se ha lavado las manos Pedro Sánchez durante la pandemia, se ha lavado las manos con el estado de alarma y ahora nos ha dejado solos a todos.
Ha aprovechado el número 2 del PP para criticar los presupuestos y el acuerdo con Bildu, asegurando que dejan de lado a los autónomos y a las pymes y que a cambio se suben el sueldo. En su intervención en la clausura del Congreso del PP de Albacete, Egea también se ha referido a la polémica Ley de Educación, conocida como la Ley Cela, y ha señalado que esta norma durará lo que tarde en llegar Pablo Casado a la Moncloa.
La Ley Cela va a durar lo que tarde Casado en llegar a la Moncloa. La primera medida que vamos a tomar cuando lleguemos al gobierno, cuando Pablo Casado sea presidente, es derogar esta ley injusta y aprobar una por consenso que garantice la libertad de los padres, la atención a los niños de educación especial y que garantice el éxito que nuestros estudiantes necesitan.
Y ha explicado que el PP cumplirá la ley, pero lo hará respetando la libertad de la educación para los padres al amparo de la Constitución. Mañana los líderes del PP participan en las diferentes manifestaciones convocadas por toda España.
3-17, 2-17 en Canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
Y ahora una operación internacional. Las 3.695 personas a las que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en España han sido detenidas en una operación internacional que toma nombre de un color, el color de la hierba, Nuria Mejía.
Y el color de sus incautaciones. La Operación Verde ha localizado 800 plantaciones de cannabis e intervenido casi 500.000 plantas de marihuana en España. Cristina Sanvicente, portavoz de la Policía Nacional, explica qué otros delitos se suelen cometer con el cultivo.
El cultivo de marihuana trae consigo una variedad de delitos conexos, tales como el narcotráfico de cocaína o heroína, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal o los llamados vuelcos, que son robos de droga entre narcotraficantes.
Esto ha provocado que durante los 14 meses que duró la operación se incautaran 25.000 kilos de marihuana, 23.000 de hachís, 3.000 de cocaína, 85 de heroína y 458 armas con un valor de 7 millones y medio de euros. Nuestro país se ha consolidado como el invernadero mundial de la marihuana en apenas 5 años, aunque la Policía Nacional lidere la lucha internacional contra estas plantaciones.
Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Hola, soy Rubén Amón y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Cada día tengo peor memoria.
Pues toma The Memory. The Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Ya está aquí la recta final de la edición más espectacular de Tu Cara Me Suena. Vuelve la emoción.
¿Cómo se lo curran? ¿Cómo se esfuerzan?
Vuelve el espectáculo.
¡La noche empieza fuerte!
Tu Cara Me Suena encarando la final. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Este sábado vuelve la emoción de la Liga a Radio Estadio. A partir de las 3:30, Villarreal-Real Madrid, Sevilla-Celta y uno de los duelos más esperados, Atlético de Madrid-Barcelona. Todo lo que ocurra en los encuentros de segunda división, en las semifinales del torneo de maestros de tenis Nadal-Medvedev y la jornada de entrenamientos del Gran Premio de Portugal de motociclismo. Este sábado, emoción, análisis y muy buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Alejandra?
Podemos empezar en cualquiera de los países que hoy se reúnen de forma telemática en la cumbre del G20, una reunión que este año organiza y preside Arabia Saudí. Los líderes de 19 países de todo el mundo y de la Unión Europea tienen como principal objetivo debatir una respuesta conjunta a la crisis provocada por la pandemia. Hasta el momento han contribuido colectivamente con 11 billones de dólares para mitigar el impacto en la economía mundial. Entre los asistentes, los líderes también de organizaciones como las Naciones Unidas. Su secretario general, Antonio Guterres, ha indicado así la finalidad de este encuentro.
No podemos permitir que la crisis del COVID se convierta en una crisis de deuda. Además, la recuperación debe estar alineada con la Agenda 2030 por un desarrollo sostenible y acuerdos con el cambio climático.
Una cumbre que ha comenzado hace apenas una hora y en la que el rey de Arabia Saudí ha empezado mandando un mensaje de esperanza y tranquilidad frente a la pandemia.
Y una reunión que coincide con otros dos acontecimientos en el mundo árabe. Afganistán es el centro de conflictos y también, Alejandra, es asunto de encuentros internacionales.
Sí, se suceden los ataques en Kabul. La capital de Afganistán ha sido el escenario de numerosas explosiones causadas por el impacto de 14 cohetes que esta mañana han provocado la muerte de 8 personas y 31 se encuentran heridas. Por el momento no se conoce la autoría de los ataques. Además, es un atentado que coincide con la reunión del secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, con los equipos de negociación en Qatar para alcanzar el acuerdo de paz entre el gobierno afgano y los talibanes, los cuales han negado ser los autores de la ofensiva de esta mañana. Unas conversaciones, además, que comenzaron en el mes de septiembre y podrían ser la última acción de la administración Trump en el transcurso de paz en Afganistán.
Seguimos hablando de Estados Unidos. El proceso por conseguir la vacuna de la COVID-19 sigue en manos de la farmacéutica Pfizer mientras continúan los récords mundiales de contagios.
Sí, la farmacéutica ha solicitado una aprobación de emergencia ante el regulador de medicamentos de Estados Unidos. Con ello, pretende comenzar a distribuir la vacuna, que esperan que tras la aprobación pueda empezar a aplicarse a finales del mes de diciembre. Este anuncio coincide con un nuevo récord mundial de contagios diarios, 665.000 registrados en las últimas 24 horas. Países como Alemania destacan por cifras que preocupan, 23.000 nuevos positivos y 250 fallecidos, lo mismo que en China, que comunica un posible nuevo brote al noroeste del país, y por este motivo hoy comienzan a realizar pruebas de coronavirus a 3 millones de residentes de la zona. Y un apunte: da positivo el hijo mayor del presidente Donald Trump, que se encuentra sin síntomas pero en cuarentena. Pese a estas informaciones, hay países que empiezan a ver cómo las cifras descienden.
Es el caso, por ejemplo, de Francia. Tras superar el pico de la segunda ola de la pandemia, hay lugar para la esperanza, sin duda. Por eso hemos llamado a nuestro corresponsal en Francia, Álvaro del Río, para que nos ofrezca más detalles.
Con algo más de 22.000 nuevos casos en 24 horas, la circulación del virus se ralentiza en Francia y así lo confirman además el resto de indicadores como la positividad o la incidencia, pero los contagios permanecen a un nivel aún elevado, según las autoridades sanitarias, que aseguran que el pico de esta segunda ola ha quedado ya atrás. El impacto en el sistema asistencial comienza a disminuir y bajan, pero muy poco a poco, las hospitalizaciones e ingresos en las UCI. 381 fallecimientos se notificaron ayer en los hospitales, a los que se suman otros 757 desde el martes en las residencias de ancianos debidos potencialmente al COVID. Los efectos del confinamiento empiezan a notarse, pero el gobierno galo no contempla una desescalada rápida. Este martes el presidente Emmanuel Macron hará balance y presentará las fases de un plan para suavizar las restricciones, pero sin hablar de desconfinamiento, y que prevé la reapertura de los comercios no esenciales a finales de la próxima semana si los indicadores sanitarios siguen mejorando.
Nos vamos ahora, Ale, al otro lado del mundo. Vamos hasta Japón, porque allí hay movimientos para apoyar el tratado de la ONU contra las armas nucleares.
Sí, los alcaldes de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki han pedido al gobierno japonés que firme, o por lo menos sea observador, en el tratado de la Organización de las Naciones Unidas para la prohibición de armas nucleares, que entrará en vigor en enero del próximo año. El gobierno japonés ha manifestado que comparte el objetivo del tratado, pero adoptan un enfoque diferente hacia la abolición de este tipo de armas.
Uno de los estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, ha vuelto a ser esta madrugada, Alejandra, escenario de nuevos tiroteos.
En esta ocasión ha sido en Wisconsin, donde varias personas han resultado heridas tras un tiroteo en un centro comercial de la ciudad de Wauwatosa. Hasta 75 agentes se han desplazado al lugar, pero el sospechoso aún no ha sido detenido. Así lo ha explicado el jefe de policía de la localidad.
Las investigaciones preliminares apuntan a que el atacante es un hombre blanco de entre 20 y 30 años. Se continúa trabajando para conocer la identidad del sospechoso. Todas las informaciones que vean sobre la identidad del atacante son falsas.
Incertidumbre al no saber aún la identidad del atacante, que ha actuado en un centro comercial que ya fue escenario en febrero de otro tiroteo. En esa ocasión, un agente mató de un disparo a un joven negro cuando presuntamente huía de la policía.
Y vamos a acabar con un asunto que ha protagonizado debates y conversaciones a nivel mundial durante estos meses. Bueno, incluso en su ascensor seguro que usted ha tenido este debate. Tertulias entre amigos, también en declaraciones de líderes internacionales. ¿De qué se trata, Alejandra?
De la forma en la que nos saludamos, Juan Diego. Ah, hoy se celebra en todo el planeta el Día Mundial del Saludo. Los besos, abrazos e incluso el apretón de manos pasaron a un segundo plano cuando en el mes de marzo comenzó la pandemia. Desde entonces hemos tenido que saludar con el codo, escuchar de organismos como la ONU que ni siquiera si era seguro. Pasamos a colocar la mano en el pecho como señal de cercanía, y todavía hoy en día nos cuesta saber cuál es la forma adecuada para seguir las medidas de seguridad si queremos saludar a nuestros amigos o familiares.
Ale, ¿cuáles son tus saludos favoritos?
Pues mira, he estado mirando y en Zimbabue saludan con aplausos, Juan Diego. Pero es que en el Tíbet saludan sacando la lengua.
Sacando la lengua.
Algo que ahora es un poco complicado por la mascarilla, pero oye.
Madre mía. Pues mira, yo me estoy acordando de uno que me enseñó Mamen cuando aquí en otros tiempos pasados Trinidad Jiménez era ministra de Sanidad y nos sobraron tantas vacunas porque compraron, me decía Mamen, ese saludo que está haciendo ahora ella desde el control de sonido con la mano así, de lejos, diciendo hola, moviendo la manita y así que corra el aire, ¿no? Es una forma más de saludar.
Es una forma.
Bueno, ha sido un resumen de Alejandra Carril.
Hola, soy Iñaki López y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Carlos Rodríguez Brown desafía los bulos del pensamiento único y resalta las contradicciones, falacias y supuestas verdades de los conceptos políticamente correctos de la casta gobernante en su último libro, Diccionario Incorrecto de la Nueva Normalidad, publicado por Lid Editorial.
Yo ya he firmado para conseguir que el 2% del PIB se invierta en ciencia. Ahora te toca a ti.
Muchos también lo han hecho y gracias a ellos estamos muy cerca de lograr el millón de firmas. ¿Nos ayudas?
Únete en constantesyvitales.com.
Compromiso a tres media.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia es el recuerdo a Ernest Lluch en el vigésimo aniversario de su muerte. Dos terroristas de ETA acababan con la vida del exministro socialista disparándole por la espalda. Dos tiros en la cabeza en el garaje de su casa en Barcelona. El día de su asesinato, Lluch ya se había retirado de la actividad política y se dedicaba a dar clase en la universidad. Gabriel Figueredo, desde la ciudad condal, nos habla de este vigésimo aniversario del asesinato de Ernest Lluch, cuya voz recordamos.
¡Qué alegría! ¡Qué alegría!
llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan antes mataban.
El 3 de junio de 1999, el exministro Ernest Lluch llamaba al diálogo en San Sebastián ante los gritos de los abertzales, aunque unos meses después su pronóstico no se cumpliría para su propia desgracia. La noche del 21 de noviembre del año 2000, dos pistoleros del Comando Barcelona Beta le arrebataron la vida en el garaje de su casa. 20 años después, el PSC homenajeará al hombre que quiso hablar y negociar con los que fueron sus asesinos. Un alma libre, un intelectual y un político que contribuyó a modernizar España con proyectos como la sanidad pública universal y gratuita.
Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
Ayuno Consciente es un libro escrito por Endica Montiel, técnico superior en nutrición. Es un método creado después de muchos años de estudio y puesta en práctica. Un libro tanto de autoconocimiento como para lograr cambiar el modo en que te alimentas para adquirir hábitos de vida saludable.
La comida con tanta accesibilidad nos está enfermando y nos está matando, pues ahí es cuando realmente deberíamos de cuestionar un poquito todo si estos patrones nutricionales y dietéticos son los correctos. Y es que aunque pese a quien le pese, hoy en día mata más el comer que el no comer.
Ayuno Consciente, de Endica Montiel, Editorial Planeta. 5 grandes voces se han unido para dar respuesta en un libro a las incógnitas de la nueva normalidad. Es el libro Adelante, solo existe el futuro y es nuestro. Los autores, José María Gay de Liébana, Mame Mendizábal, Yayo Herrero, Ainara Zubillaga y el doctor especialista en urgencias, César Carballo.
Pues darle al lector una visión multifactorial, ¿no? Con muchos factores, porque es verdad que el virus afecta no solamente al mundo sanitario, ¿no? Sino que, ¿no? Como estamos viendo, nos va a afectar, ha cambiado el curso de la historia y va a cambiar, por supuesto, el devenir de los próximos meses, ¿no?
Adelante, respuesta a la nueva normalidad, Editorial Aguilar.
The unprecedented concentrations of knowledge about us.
Es la voz de Susana Zuboff, es profesora de la Escuela de Leyes de Harvard. Acaba de escribir el libro La era del capitalismo de la vigilancia y en él nos habla de la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Está editado por Paidós y recoge lo que la autora ha definido como capitalismo de la vigilancia, es decir, desde Silicon Valley se extiende a todos los sectores de la economía, es una amenaza que se cierne sobre nosotros, no es un estado gran hermano totalitario, dice, sino una arquitectura digitalmente omnipresente. Y antes de concluir, Sobras completas, los 3 volúmenes que acaba de presentar Mario Vargas Llosa y que recogen conferencias y entrevistas que no pertenecen al canon principal de su obra. Están editados por Triacastela. Mario Vargas Llosa.
Oye, Mamen, ¿cómo puedo hacer para escuchar Onda Cero en directo en cualquier lugar del mundo ahora mismo?
Teclear www.ondacero.es en tu ordenador o descargarte la app gratuita que se llama Onda Cero.
Es increíble, qué fácil es todo y qué sencillo. ¿Y cómo puedo escribir un mensaje, por ejemplo, al grupo de Noticias Fin de Semana en Facebook?
Pues nada, tú pones Noticias Fin de Semana Onda Cero en el buscador, aparecemos nosotros, te haces amigo nuestro y nos preguntas todo aquello que te inquiete.
O te perturba. ¿Tenemos también dirección, cuenta en Twitter?
Claro, ahí somos @noticiasfds.
Y no me digas que también tenemos una cuenta en Instagram.
Guerrero-Juandi.
Y la música que va a sonar ahora dentro de unos segundos, junto a las demás canciones que suenan durante toda esta temporada, no estarán en una lista, en una playlist de Spotify, ¿verdad?
Sí, tienes que poner Noticias FDS Canciones 20-21.
Producido por Mamen Rodríguez Astre y realizado por Nacho Arias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con el rock de Los Porretas, una banda madrileña formada por 2 primos, Robert y Pajarillo, que han transformado un clásico de José Luis Perales. Este velero llamado Libertad navega a una velocidad que su autor seguramente no imaginaba cuando fue publicada hace 40 años. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.